Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, segunda hora de programación de los deportes, completamente en vivo con usted y estamos esperando su comunicación. Ojalá pueda comunicarse y hacernos llegar sus puntos de vista y comentarios. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. Ya arrancó, tenemos 5 minutos de actividad en la Supercopa de España, final en el Al Awal Park Atkinson University, allá en Riyadh, Arabia Saudita, que es la sede donde se está disputando pues la final de la Supercopa de España, Real Madrid contra Barcelona, y que hasta el momento están 0-0.
Es correcto. Así las cosas, pues, en lo que...
¿Qué le hace el frío, licenciado, con esa chamarra? No, pues está bien.
Estaba checando un reportaje del diario Marca. Ajá. Sobre el clima.
Ah, menos mal que era del clima, con razón.
Oiga, pues efectivamente el tema del partido que se lleva a cabo en este momento ya en Arabia ha generado muchísimo dinero, mucha expectación, y ya veremos quién se lleva la victoria, si Real Madrid o Barcelona. Está arrancando el juego, 0-0 el marcador, la final de la Supercopa de España.
Porque en las fases anteriores, las entradas a los estadios no había mucha gente al estadio. O sea, estoy hablando antes de en las primeras que celebraron allá, el estadio estaba...
¿El año pasado?
No, en este mismo año, en las fases anteriores. En las fases
anteriores. ¿Pero en España te refieres?
No, en Arabia.
Ah, en Arabia nomás son semifinales y finales.
Sí, bueno, en las semifinales, sí, o sea, sí, sí. en la fase anterior no había mucha gente. O sea, eso es a lo que quiero recalcar, que a final de cuentas va a ocurrir, o si es que está ocurriendo, como en algunos otros torneos, que no, o sea, no es el atractivo que muchos creen, pero allá es lo de menos, el dinero ya está asegurado por el patrocinio, ¿no? Uh-huh. Eso sí, definitivamente.
Exactamente.
Bueno, y en cuanto a otros deportes, como ya le decíamos, tenemos el fútbol americano con todo lo que está ocurriendo en la ronda de comodines de la NFL, porque, bueno, pues nos se va acercando la cuenta regresiva al Super Bowl que tendremos en febrero y que por lo pronto pues ya se van dando los pasos, o está la fase más importante, en este caso los comodines. Son 14 los equipos que están buscando su lugar, no, 16 los equipos que están buscando colarse a través de la ronda de comodines y 2 que ya clasificaron de manera directa. Ahí uh-huh. Están ya a la espera, ¿verdad? Pero bueno, ya está listo Jonathan, en este caso, con toda la información de lo que ocurre en el deporte de las tacleadas. Vamos a poner la entradita y luego ya nos vamos con todo el reporte. Saludamos a Jonathan Lozano, como todos los domingos, con el fútbol americano de la NFL.
Notisistema en el fútbol americano.
¿Y cómo estás, Johnny? Muy buenas tardes, bienvenido, platícanos cómo andan las cosas en el deporte de las tacleadas con esa ronda de comodines que ya arrancó desde el día de ayer, lo que le falta e inclusive hasta los cambios que hemos tenido. Te escuchamos, adelante, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel Martín, amigos de Notisistema. Por fin arrancaron los playoffs de la NFL y ya nos encontramos en ronda de comodines. Y vamos rápido con la información porque se supone que hoy a mediodía teníamos partido. Fue pospuesto y es que en el estado de Nueva York está azotando una tormenta de nieve bastante fuerte. Se esperaban temperaturas de -4, -8 grados y rachas de viento de hasta 75 u 80 kilómetros por hora. La verdad es que la temperatura no era el problema, la verdad, la cantidad de viento que se estaba dando allá en Nueva York es lo que imposibilitó el partido, ya que era peligroso para los jugadores en cuanto a visibilidad, y seamos sinceros, el desarrollo del juego no iba a ser lo mismo porque el mismo viento se iba a llevar el balón en una patada, en un lance, y bueno, toman la decisión de posponer este partido para el día de mañana a las 15:30 horas, tiempo del centro de México. Entonces vamos a tener un partido de lunes, aunque no sea por la noche, y de playoff. Hay que comentar ya rápido la información porque arrancó el día de ayer las hostilidades y vaya que fueron resultados bastante hostiles. Los Tejanos de Houston le pegaron 45-14 al equipo de los Browns. Sorprende mucho porque CJ Stroud no lanzó mucho el balón, solamente 16 de 21 oportunidades tuvo, 274 yardas, 3 anotaciones, números fantásticos. Y bueno, Joe Flacco, que tiene la experiencia, muchísima experiencia dentro de la NFL, no la hizo valer. 34 de 46 posibles, 307 yardas, una anotación y fue interceptado en dos ocasiones. 45-14 el resultado entre estos dos. ¿Y qué nos deja este partido? Pues el novato CJ Stroud se convirtió en el quarterback más joven en ganar un partido de los playoffs, desplazando a Michael Vick, que bueno, lo tenía el récord desde el 2002. CJ Stroud llegó el día de ayer con 22 años, 102 días, y Michael Vick, cuando tuvo esa victoria, tenía 22 años y 192 días. Lo venimos comentando desde la semana pasada. Lo de CJ Stroud es verdaderamente impresionante y creo que los tejanos están muy contentos de haber encontrado un quarterback para muchos, muchos años. Y bueno, también el día de ayer tuvimos duelo de equipos bastante poderosos de la Americana, Jefes de Kansas City en contra de Delfines, en un duelo que también se esperaba muy parejo. Al final de cuentas no fue así, y también fue un partido que tiene un récord de ser uno de los más fríos en la historia de la NFL. Hablábamos recientemente del partido entre Bills y Pittsburgh. Este partido se desarrolló con una temperatura de menos 18 grados centígrados y una sensación térmica de menos 30, con rachas de viento de 22 y 24 kilómetros por hora. Inclusive se empezaron a rematar boletos, hubo boletos con costos de hasta 30 a 20 dólares que usualmente cuestan muchísimo más, y bueno, la gente no estaba dispuesta a pasar frío allá en Arrowhead para ver a su equipo. Y bueno, la verdad es que se perdieron de un gran duelo, ya que Jefes de Kansas City se llevó la victoria 26-7. Yo hubiera pensado, o al menos lo que decían las casas de apuestas y muchos expertos, era que el equipo de Delfines de Miami se iba a llevar el resultado. Patrick Mahomes dio un gran, gran partido, inclusive jugándose el físico. Ahí hubo una jugada donde sale a correr el balón, baja la cabeza, chocan los cascos, una jugada muy peligrosa, y se rompe el casco de Patrick Mahomes, que completó 23 de 41 posibles, 262 yardas, una anotación, y a Isaiah Pacheco también vuelve a anotar. En 24 acarreos sumó 90 yardas y tuvo su anotación. Tua Tagovailoa no hizo las cosas mal, completó 20 de 39 posibles, 199 yardas, una anotación, fue interceptado en otra, pero bueno, no apareció Tyreek Hill, tampoco Raheem Mostert, no tuvo corredores, no tuvo recepciones. La verdad es que un muy mal partido, y se despide el equipo de Miami de esta postemporada. En partidos que sí se van a realizar el día de hoy, tendremos el duelo entre los Cowboys y los Packers en punto de las 3:30. En la noche tendremos un duelo muy interesante cuando los Leones de Detroit se enfrenten al equipo de los Rams de Los Ángeles. Ya le comentábamos otra vez, el partido entre Bills y Steelers se desarrollará el día de mañana a las 3:30. Y en partido de lunes por la noche, las Águilas de Filadelfia se enfrentarán a los Bucaneros de Tampa Bay. Al momento es toda la información que tengo, compañeros. Muy buenas tardes.
Bien, mi estimado Johnny, pues ahí está entonces lo más importante de la NFL, con la actividad también que tenemos el día de hoy. Y pues sí, al rojo vivo. Le decía yo que son, yo me equivoqué en el número, son 14 los equipos de la NFL que avanzan a la postemporada. Para disputar esta ronda de comodines son 12, porque ya hay dos calificados, tanto uno en la conferencia americana como en la conferencia nacional, que van directos. El mejor de cada conferencia tienen su pase directo y los otros seis de cada una de las conferencias lo conseguirán a través entonces de esta ronda de comodines. Gracias a Jonathan por la información. Y bueno, del deporte de las tacleadas, le ponemos la salidita, mi estimado Saúl, ¿sí?
Notisistema. En el fútbol americano. It's a wrap. Game
over. Bien, pues ahora sí, entonces dejamos de lado el fútbol americano y ¿qué cree usted? Minuto 15, tiempo corrido en la final de la Supercopa de España. Ya le está yendo como en feria al Barcelona. 2-0, imagínese usted, al minuto 7 llega Vinicius Junior y marca el primer gol del encuentro. 3 minutos después, al 10, el propio Vinicius Junior llega y consigue la segunda anotación. Entonces, Real Madrid 2, Barcelona 0, apenas está arrancando y en los primeros 15 minutos Real Madrid pues ha dominado a placer y ya con esta ventaja de 2-0 y doblete de Vinicius Junior, se ve complicado para que el Barcelona se pueda levantar. Es un duelo de revancha directa porque el año pasado, allá mismo en Arabia, el Barcelona ganó su primer título bajo el mando de Xavi Hernández con la Supercopa. Acababan de instalarlo como entrenador del Barcelona y en aquella ocasión sorprendió al Real Madrid. Bueno, pues hasta este momento los merengues ya tienen ventaja de 2-0.
Dice. ¿Qué le dije? Ya está, ¿no? La nota hecha. Ah, entonces. Yo le dije ya, cortesía de Saúl.
O sea, ya que ni jueguen entonces.
Pues sí.
Pues ya está.
Saúl, investigame, ¿dónde nació Vinicius entonces, porfa, no?
¿Sí? Pues es brasileño, ¿no, licenciado? No,
pero él sabe de eso. Ah, okay. Nomás por... Ajá. Es que le va al Barcelona.
Ah, con razón. Ahorita ya dije, sí, hombre, así como que... ¿Qué necesidad hay de que des a conocer ese resultado?
Bueno, saludos para nuestro amigo Redescucha, que siempre nos acompaña, Rogelio Granados, hasta Long Beach, California.
Saludos.
Osvaldo Cisneros dice por aquí, buenas tardes, Dúo Dinámico. Martín, ¿cómo viste este inicio de año para el cuadro merengue? Pues imagínate... Ahí la lleva, de por sí tuvo un buen cierre. Y empató hoy el Girona, ¿eh? Entonces, si gana el Real Madrid su partido pendiente, se va a convertir en líder. Perspectivas, bueno, hay que esperar, pero el día de hoy apunta para llevarse la victoria.
Y apunta para conseguir su primer título del año.
Sí.
O sea, su primer título del año y obviamente si va punteando la liga, pues también es candidato para que le falta todavía la mitad del torneo, cierto, pero pues ahí está, en los lugares de arriba, mientras que Barcelona anda arrastrando la cobija.
Y dice Osvaldo, mandarle un saludo a mi hijo Yusef, de 4 años, que también, como nosotros, le va al Real Madrid. Saludos, excelente domingo. Pues saludos a tu pequeño Yusef, que sí sabe de fútbol. Saludos.
Bueno, y a todos los que le van al Real Madrid, sí, saludos.
No como otros.
Y también al Barcelona, ¿por qué no? Saludos también a los integrantes de el Barcelona. Y dice que a mucha honra, sí, a mucha honra. Bueno, buenas tardes, soy Francisco. ¿Dónde anda Juan Carlos preparando el programa de las 9? Por otra parte, les dejo estos resultados y es de el medio maratón. Bueno, sí, es Juan Luis Barrios en la media maratón de Houston. Es el mejor mexicano. Se logró meter en el top 50. Dice aquí, entre otros datos, Juan Luis Barrios, 1:03:13. Gracias por hacernos llegar esta información y sobre todo algo que me enviaba Ricardo desde muy temprano. Hoy se impuso un nuevo récord en el medio maratón, pero femenil. Déjeme le leo, ya son datos que seguramente manejó Ricardo en el programa de Corre por tu Salud, y dice por aquí la información. Aquí está. Sí.
¿No fue en Valencia?
Sí, fue en Valencia. Nuevo récord mundial, 10 kilómetros. Agnes Netish establece nuevo récord mundial con tiempo de 28:46. No es medio maratón, entonces.
Es la prueba
de 10 kilómetros. 28:46, siendo la primera mujer en la historia en correr por debajo de los 29 minutos los 10 kilómetros. Además, Netish pasó el 5K en 14:13. Bueno, lo cual definitivamente es para destacar. Y después llegó, explicaba la atleta keniana que tras cruzar la meta jamás pensó que iba a poder bajar de 29 minutos, pero lo cierto es que lo hizo, 28 minutos 46 segundos sí, en 10 kilómetros.
Efectivamente, donde aquí se quejan los mexicanos, ¿por qué ganan los africanos nada más? También allá, ¿eh? Porque en la varonil ganó Jacob Kiplimo, también de África.
Ahí está, para que vea usted entonces. Y gracias a este Radio Escucha que nos hace llegar entonces el dato de que Juan Luis Barrios terminó en el top 50 y su tiempo fue de 1 hora 3 minutos 13 segundos. Aquí sí fue medio maratón el día de hoy.
Y antes de ir con Ramón García, le comento algo.
Tenemos que hacer un...
El delantero tapatío Eric El Cubo Torres dio positivo a un examen antidoping realizado en Costa Rica el pasado 15 de noviembre. Él actualmente juega con el equipo Guanacasteca, el cual ya recibió el comunicado esta mañana, positivo antidoping para El Cubo Torres.
Y seguramente será separado el plantel. Será separado el plantel. Recuerde usted, por ejemplo, lo que ocurrió con Ortega, Yair Ortega. Prácticamente acabaron con su carrera. Sí. Exjugador del Atlas.
Y todavía es joven.
Y todavía sigue peleando la posibilidad, pero, o sea, diste positivo y el Atlas de inmediato lo separó del plantel y lo dio de baja. Porque está estipulado en el contrato de la mayoría de los futbolistas, quiero pensar que casi en todos, que si das positivo a un control antidopaje,
adiós,
se acaban todos tus privilegios y te separan del plantel. Entonces, pues ahí está la mala noticia para Eric El Cubo Torres, el fútbol de Costa Rica que está convirtiendo en una ventana para los futbolistas y entrenadores de nuestro país. Hay 5 entrenadores mexicanos dirigiendo allá en la Liga Tica y también bastantes futbolistas. Entonces, El Cubo Torres era uno de estos y lamentable noticia porque, pues, seguramente ya lo informará el club, pero seguramente será separado del equipo.
Y sancionado algunos años. ¿No?
Además.
Bueno, vamos a la pausa entonces.
Vamos a la pausa y regresamos ya con el mundo del ciclismo y Ramón García, lo que nos tiene preparado para el día de hoy. Mensajes comerciales en la red deportiva Notisistema, 13:01 p.m. Enseguida regresamos con usted. Estamos de regreso con usted, marcadores hasta el momento en la actividad que se lleva a cabo en estos instantes en Ciudad Universitaria, Pumas y los Bravos de Juárez, jornada 1 de la Liga MX, torneo de clausura, 0-0, no se han hecho daño Pumas y el equipo fronterizo. Mientras tanto, allá en Riyad, Arabia Saudita, Real Madrid 2, sí, escuchó usted bien, Real Madrid 2, doblete de Vinicius Junior al minuto 7 y al 10, el Barcelona 0 goles. Es el primer tiempo, pero pues se ve cada vez más complicado para el conjunto del Barça. Dicho esto, ahora sí, cambiamos de página.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y está listo para compartir con ustedes su comentario de este domingo, Ramón García, quien saludamos con muchísimo gusto. Mi estimado Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín. Pues amigos, esperemos que este año esté lleno de buenas noticias para el ciclismo mexicano. El año pasado, las jóvenes ciclistas nos dieron muy buenas noticias y fueron a raudales. Isaac del Toro nos dio la más grata al ser el primer mexicano en ganar el Tour del Avenir, o lo que nosotros le llamamos por aquí, la Tour de Francia chiquita, de la que emanan las grandes figuras al ciclismo profesional. Y se rompió el ayuno, ya que desde el gran Julio Alberto Pérez Cuapio, quien militara en el equipo profesional de Cerámica Panaria del año 2000 al 2008, no habíamos tenido algo grande. Isaac del Toro Romero, quien nació un 27 de noviembre del año 2003 en Ensenada Baja, California, tras su gran triunfo en Francia, uno de los equipos profesionales más importantes como lo es el UAE del Emirates de Arabia, lo fichó por 3 años. Este poderoso equipo participa en todos los grandes eventos, entre ellos la Tour de Francia, el Giro Italia y la Vuelta a España. Su director técnico, Mauro Gian, tiene muchas esperanzas al considerarlo un talento prometedor. La primera prueba para Isaac del Toro es con la que se comienza la Tour 2024 de la Unión Ciclista Internacional, que es en Australia, del día 16 al 21 de enero. Y tuvo un debut de ensueño, quedó tercero en un criterio, o sea, un circuito que es previo a la tradicional carrera por etapas del Santos Tour do Under. Amigos, dicen que lo que bien comienza, bien termina. Pero a mí, a mi manera de ver las cosas, a mí me gustaría tener prudencia. El chamaco es aún muy joven. Como dicen en mi rancho, le falta colmillo. Le falta correr verdaderas pruebas. Estamos hablando de otro nivel. Correr con los grandes es otra cosa. A como pintan las cosas, de seguro el chamaco llegará. Y a esperar para que con el tiempo, ojalá logre mejorar lo hecho por el duende Raúl Alcalá. Y si no es esto, pues no importa. La satisfacción nos los está dando ya en un buen número. Amigos, habrá que pedirle a Dios que no vaya a sufrir caídas con consecuencias y que siempre lo mantenga humilde, que es la llave para lograr ser un ídolo sólido. Y bueno, amigos, de lo sublime nos vamos hasta el otro lado. Y es que lo que me ocurrió apenitas el otro día y va dedicado a mis amigos, compañeros, hermanos del Real Mandil. Amigos, antes, cuando joven, se hacía una pausa a la actividad ciclista y esta era a finales del año. Y entre muchas cosas, la mayor era para darle tiempo a que pues regresara las ganas. Conforme fue avanzando la vida, y aunque nunca he dejado de pedalear, tengo que hacer una pausa por razones de atender el negocio, dada la época de Navidad. Pero amigos, noto y siento que cada vez me cuesta más trabajo retomar mi actividad de ciclista. Yo no creo que sea por la edad. Apenitas voy a cumplir 74 años de vida. ¿Ustedes qué creen? Ahí la dejamos. Bueno, pues este año me está costando más trabajo que años anteriores. Pero permítame contarles por qué les digo esto. Después de rentar una casa por un poco más de 25 años, me la pidieron. Una casa muy amplia. Es una casa con 5 recámaras, 2 bañotes, una cocinota, una terrazota, una cocherota. Todo grande, muy grande. Y pues, a conseguir. Y lo único que encontramos fue un depa. Y a perderle el cariño a un montón de tiliches. Lo que más me dolió fue que en esa casota cabían mis bicicletas, las de mis hijos y hasta las de mis nietos. Amigos, los que no tienen la fortuna de tener una casita propia, de seguro me van a entender. Gracias a Dios que tenemos a nuestro hijo el Moncho, que se encargó de cambiarnos. Aún no me explico cómo subió sala, recámara, refrigerador, roperos. Como la casa era grande, pues nuestros muebles son grandes. No más para que se den una idea, la mesita de centro mide 1.80 por 1.80. Y no es mentira, ¿eh? Todo esto a un segundo piso. Lavadora y otros triques a un tercer piso, todo por escaleras bien angostitas. Imagínense todo este show junto con el trabajo en la Navidad. Afortunadamente todo llega y todo pasa. Ya andamos medios acomodados. Claro, yo ayudándole a mi esposa, por algo soy titular en el equipo del Real Mandil. Y dije, ya es tiempo de retomar mi bicicleta, ya que cuando no pedaleo pues me duelen las piernas y todo. Me preguntó María, ¿para dónde irás? Le contesté, para Mosóchil. Siempre le digo, ¿a dónde voy? Por si algo, pues, me pasara, pues sepan dónde buscarme. Le dije, vieja, ¿dónde quedó mi casco? Pues ahí búscalo, en esas cajas. ¿Y los guantes? Nomás hallé uno, amigos. Pues no, les dije que todavía no acabamos de acomodarnos. ¿Y los zapatos? Ay, viejo, no hallas nada. Mira, ya te hallé un suéter. Después de traquinear por aquí y por allá, hasta salieron los calzones. ¿Una ánfora? Ah, esa sí que no las he visto. Llévate una botellita de agua. Ah, ¿cómo crees, vieja? Se me va a caer. Bueno, dámela. Aquí me la llevo en el suéter. Bueno, por fin, después de un ratón, pues por fin ya estaba listo para mi primer entrenamiento del año. La última vez que salí en bici fue allá a fines de octubre. Ya, hasta las patas se me habían puesto güeras. Ay, amigos, a bajar la bicicleta por la estrecha escalera. Y con los zapatos de ciclista que traen una placa de fierro en la suela, que hacen que camines como el charrito Pemex, y aumentale que hoy los pisos son como de espejo, pues ahí voy para abajo, con una mano agarrando la bici y con la otra la pared. no hay pasamanos, no cabe, les digo que la escalera está bien angostita. Bajé como el hombre araña, pero bajamos, mi bici y yo. Ahí voy, como es mi primer salida, traigo el pescuezo bien tieso, eso sí, bien trucha con mi mirada de águila y mis oídos de Doberman, por aquello del tráfico, que lo bueno de aquí de Juchipila, pues que no hay mucho. En eso, tremendo sustazo que me saca un muchacho a bordo de un patín eléctrico. Le dije, ponle un pitito, ponle un cencerro. Pues no lo vi, pues menos lo vi. Y pues, es la modernidad, amigos. Pues llegué a la subida de Amozochil. No es muy larga, pero sí está bien parada. Como está a la orilla de Juchipila, pues ni chance de calentar ahí. Subí a una velocidad de miedo. De miedo a que se me fueran a subir las hormigas. Empecé a sudar y a sentir que el corazón se me iba a salir. Pues empecé a sacar cuentas, a ver, 220, menos mi edad, pues tenía que tantear por lo de mi presión, pues, arterial. Ya casi para terminar la subidota, me empezó a ahorcar el cuello del suéter, me estaba jalando para un lado, pues traía la botellita de agua que me la estaba jalando. Me paré para acomodármelo. Volteé para todos lados, de seguro pensarían que me le bajé a la subidota, ¿verdad? Y pues qué vergüenza. Ya en el planito y ya con el corazón en su lugar, me comenzó a calar el barbiquejo del casco. Me lo acomodaba y se me desacomodaba. Otra vez me paré, aprovechando la sombra de un mezquitote. Ahí voy de nuevo. Ahora me estaba calando el asiento. Ya me hacía para adelante, al ratito para atrás, el calzón para un lado, para otro. Ya no me quise bajar. ¿Qué tal si alguien me filmaba? Ya ven con eso que todos los teléfonos traen cámaras y todos lo suben al Face. Y luego otra subidita. Y sentí que la bicicleta comenzó a frenarse. Dije, ah, ahora sí que me bajé. Dije, es una falla mecánica. Y que le doy vueltas a un rin y pues todo bien. Al otro rin y todo bien. Pensé, esto es brujería. Clarito sentí que alguien me jalaba el asiento. Me volví a trepar. Como iba en subidita, le puse un cambio, se me hizo pesado. Le puse otro, y se me iban los pedales. Me pregunté a ver cuándo inventan una bicicleta con unas 30 velocidades para encontrar la mía. Amigos, llevaba la firme idea de recorrer por lo menos unos 50 kilómetros. Solo fueron 14. Ah, pero bien sufridos. Entre mí me dije, poco a poco porque me sofoco. A lo mejor me animo a contarles pues mi segunda salidita, amigos, ya que será hoy por la tarde. Amigos, ya para despedirme, como buenos compañeros desde Almandil, les quiero preguntar. Cuando me voy a entrenar en mi bicicleta, mi esposa me dice, vete con cuidado, no le vayas a dar muy recio. ¿Se estará preocupando por mí o se estará burlando? Manuel Martín, pues, habrán de perdonar, pero pues tenía que contarles mi historia de, pues, que es muy parecida a muchas, de muchos cuates que tardan en andar en bicicleta y de repente pues queremos subirnos y hacer las cosas como si estuviéramos bien entrenados.
Oye, Ramón, entonces toda una auténtica odisea el volver a retomar la bicicleta.
No. Cuesta un trabajo, pero bueno, es parte, todo te cala, nada te acomoda. No, todo un show.
Y respecto a la pregunta de tu esposa, es como echarte la bendición de que ándale, no te vayas tan fuerte.
No le des recio, ¿tú crees? No, creo que es burla, porque pues no se vale.
Bueno, Ramón, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Martín. Dios que los bendiga. Hasta el próximo domingo, amigos. Gracias.
Saludos.
Hasta luego, Ramón.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Regresamos, pues ya anotó el descuento del equipo del Barcelona, Lewandowski un golazo de volea, como viene la pelota la prende y bueno pues ya a corta distancia, Real Madrid 2, Barcelona 1 y en CU también ya se abrió el marcador.
Se mueve la pizarra efectivamente en el Estadio Olímpico México 68, donde el cuadro local se va al frente en el marcador al minuto 69. Pumas de la UNAM ya tiene un gol, Salvio. Los Bravos de Juárez, cero anotaciones. Es la continuación de la jornada número 1. Eduardo Salvio, entonces, dando la cara por el equipo de casa. Estamos esperando a Funes Mori, a los refuerzos que llegaron, y pues a ver cómo se dan las cosas con el equipo de la UNAM, pero lo cierto es que ya anotó, ya se pone en ventaja. Rogelio Funes Mori no inició en el cuadro titular, de hecho estuvo en la banca, y ya para el segundo tiempo, al minuto 45, Rogelio Funes Mori ingresó al terreno de juego. También José Caicedo, en el complemento, ingresó al terreno de juego, y Guillermo Martínez, el mexicano, es el único de los refuerzos que había iniciado de titular con el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que recordar que fueron tres los que llegaron, el caso de Memo Martínez, Rogelio Funes Mori y el peruano que es Piero Quispe. Se mantiene todavía en la banca Piero Quispe. Y Eduardo Salvio, entonces, el anotador del gol, y de esta manera los Pumas se van al frente 1-0, Martín.
Así las cosas, efectivamente, en lo que respecta a este encuentro, en la continuación de la jornada inaugural. ¿Y hablamos de Chivas o de qué vamos a hablar ya?
Sí, licenciado, vamos ya con el complemento, todos los detalles de lo que ocurrió o lo que ha sucedido hasta el momento en este arranque de torneo, que es la jornada inaugural. Ya decíamos, hasta este momento, minuto 73 de tiempo corrido, Pumas 1, Bravos de Juárez 0, pero hubo otros partidos, la mayoría de ellos que ya se disputaron. Hay otro más que será por la tarde, 18 horas 6 de la tarde en Aguascalientes, Necaxa contra el Atlas, y el que quedaría pendiente para el próximo miércoles entre el equipo de los Tigres del Universitario de Nuevo León, que estarán de visita en el Bajío ante los Panzas Verdes de León. Pero, ¿qué ocurrió entonces en el arranque de la jornada o qué ha sucedido hasta el momento?
Bueno, recordarle que el pasado viernes Querétaro empató 2-2 con Toluca. En dos ocasiones tuvo la ventaja y de último minuto el Toluca le sacó el empate a los Gallos Blancos. Hasta se enojó un poquito el técnico Mauro Herc. Mazatlán perdió en casa 1-0 con Atlético de San Luis. Mazatlán se cansó de fallar. Hay una jugada en donde hasta en tres ocasiones fallan ahí a unos metros de la portería, y San Luis, con poquito, se lleva su primera victoria. Uh-huh. Y nos vamos a el Estadio Azul, donde le fue como en feria el nuevo técnico Anselmi, Martín, pues, Anselmi.
Sí, que de hecho fue el debut de la máquina, y donde el Pachuca saca la victoria, 1-0 ante un Cruz Azul que, pues lo decíamos, no sabemos exactamente cómo pueda pintar el torneo para el equipo de la máquina, sobre todo por lo sucedido en los últimos días. El encontronazo y la falta de coherencia entre las declaraciones del entrenador Martín Anselmi, que está debutando. Es un entrenador muy intenso. En la banca tú lo ves gritando todo el tiempo. Uh-huh. De esos entrenadores que, o sea, viven al máximo el encuentro, que eso no es sinónimo de garantía, a final de cuentas. Total, que el equipo de Cruz Azul cayó 1-0 frente a los Tuzos del Pachuca. El primer partido que disputa la máquina en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, solitario gol de Salomón Rendón, le da la victoria a los Tuzos del Pachuca. Y la gente se metió duro con Martín Anselmi, sobre todo por la situación, la separación, en este caso, de Juan Escobar, que supuestamente el jugador pidió salir. Uh-huh. Según las declaraciones del técnico, pero chocó con Martín Anselmi. La afición no se lo perdona, porque en el último título que consiguió Cruz Azul estuvo Juan Escobar. La gente no recuerda, no olvida esto, lo tiene muy presente. Total que Martín Anselmi intentó de minimizar, no, pues sí, entiendo, y hasta yo casi haría lo mismo. De hecho, tenemos algo muy breve, ¿verdad?, de el técnico de Cruz Azul en relación al comportamiento que tuvo la gente con hacia con él directamente, reclamándole y echándole porras a Juan Escobar, que ya no es parte de la plantilla de Cruz Azul. Esto fue parte de lo que comentó el técnico de la máquina. Adelante.
He aprendido con el correr del tiempo a prestarle mucha atención a lo que uno puede controlar, y se lo pido mucho a mis jugadores, ¿sí? Lo que está al alcance de nuestras manos hay que controlarlo. Lo de afuera no es que no estoy haciendo caso de afuera, sino que yo puedo controlar, ¿sí?, lo de adentro. Lo de afuera no lo puedo controlar, y entiendo al hincha porque, como dije en la semana, creo que ya me explayé durante 14 minutos y lo dije muy claro, qué clase de jugador es Juan Escobar.
Fueron más de 14 minutos los que habló el otro día, ¿verdad? Nada más que no hay coherencia, insisto, en su discurso con la realidad. Chocaron y el jugador le dijo, ah, pues está, el técnico le dijo, ah, pues está bien, que te vaya muy bien, nos vemos. Y a final de cuentas ahí terminó la relación de este jugador, que ya fue separado del plantel y que están tratando de encontrarle algún reacomodo para que no se quede inactivo. Tiene contrato de cualquier manera, él va a seguir cobrando.
Sí, claro.
Pero el técnico ya lo separó y dice que es un jugadorazo, entonces, ¿por qué no encontrar la forma de reacomodarlo dentro del plantel? Pero no. Y la afición no se lo perdona. Bueno, en otro de los partidos celebrados también el día de ayer, pues tenemos el de el triunfo de los Rayados del Monterrey, que derrotaron 2-0 al Puebla. Las anotaciones de Ponchito González y de Germán Berterame. Se fue Funes Mori con los Rayados, pero tienen plantel vasto, entonces este no es pendiente ni preocupación. El Puebla inició con una derrota con el pie izquierdo el torneo y pues veremos cómo le van los demás encuentros. Recuerde usted que Monterrey fue de las grandes decepciones que tuvo la liguilla del torneo anterior, el conjunto de los Rayados que dirige Fernando "El Tano" Ortiz, pero que ya por lo pronto arrancó con el pie derecho este torneo de clausura de la Liga MX. Y ahora sí nos vamos al que seguramente mucha gente está esperando, al duelo de las Chivas en su estadio, presentación en este torneo frente al Santos de Torreón.
Sí, donde el equipo del Guadalajara pues presentaba caras nuevas desde el banquillo. En el caso de JJ Macías como titular, hacía rato que no se le veía ahí, el Chapo Sánchez y debutando Mateo Chávez, ya después debutaron otros dos chavos, el caso de Gael García y también Armando González. Pero un Guadalajara que...
La Hormiga, hijo de Armando González Bejarano, sí, que le metió un golazo al América en un clásico acá en la portería sur del Estadio Jalisco, pero un señor golazo y muchos de los aficionados de Chivas lo recuerdan por ese instante. Después llegó a estar en cuestiones de cuerpo, de como auxiliar o como cuestiones administrativas dentro de la institución. Y ya, o sea, tuvo que buscar su o continuar su carrera por otros lados, pero su hijo, y lo acaban inclusive de firmar y de... Sí. Asegurar para la institución. Se hablan buenas cosas de la Hormiga, vamos a ver si es cierto.
A ver si por lo menos ya debutó el día de ayer. Y alrededor del Guadalajara, bueno, ambientazo, muy buena entrada, entre 36 y 40 mil espectadores.
36
porque mil. Aseguran que son 36 mil y algo, ¿verdad? Pero yo veía más gente.
Ah, oh, casi pues sí, dijo el sonido local.
Pero eso es lo que dice el sonido local.
Local le va a quitar, sí, al sí, contrario, sí. A veces, sí, sí, sí. Generalmente los sonidos locales, bueno, el sonido local dijo 36 mil y fracción. Y algo, ¿no?
Los boletos se agotaron desde el viernes en la tarde. Y bueno, pues una fiesta ayer en el Estadio Akron y además la tienda de Chivas ofreciendo ya y vendiendo su playera de número 14, Chicharito Hernández.
¿Y ya con el nombre y todo?
Es que tú pides la playera. Ajá. Y tú le pones el número que tú quieras.
Ah, pues ahí, entonces, y el 14 está libre, nadie
está
lo tiene.
Está libre, póngale el 14 y póngale Chicharito Hernández. Pues le pongo.
¿Cómo no? Total. O sea,
así de,
al
así
cliente cosas, lo que pida, ¿no?
Lo que pida el cliente.
Bueno.
Y bueno, ya en el partido... pues sí hubo de pronto acciones un tanto polémicas, pero que al final llevan a este 1-1 final, en donde Harold Preciado había fallado un penal. Después él ya en una jugada a los minutos después le llega una pelota, remata muy bien y saca un remate para obtener la victoria parcial del equipo del Santos. Y ya en el último suspiro, cuando ya Guadalajara había hasta ya se había hasta derrotado un poco porque le habían anulado un gol al chamaco este Gael García.
Sí.
Habían celebrado en grande y bueno, que hubo mano y no se cuenta como gol. Bueno, viene la respuesta y después Chivas ya concreta el gol. El Pollo Briseño ahí en un contrarremate y llega Eric Gutiérrez de cabeza para meter el gol del empate.
Minuto 99.
¿Sí?
9 de compensación en el segundo tiempo de este partido y así es como Chivas suma su primer puntito. Las sensaciones que quedan ahí es que Guadalajara suma el primer punto del torneo, eso sí, indudable. La forma dramática, angustiante por el minuto en el que lo consigue, pero no se va en blanco. Y el debut de tres chavos, que ya como lo mencionábamos anteriormente, ojalá les den continuidad y ojalá pues no solo sea debutar por debutar, sino que realmente tengan madera y logren consolidarse partido tras partido a lo largo del torneo, pero que mantengan una regularidad y esto pues simplemente tiempo al tiempo. ¿Pero qué dijo el técnico que debutó en la Liga MX, que debutó en el banquillo de la Chivas Rayadas del Guadalajara? Escuchamos a el argentino Fernando Gago con sus conclusiones de lo que fue este primer encuentro de las Chivas y que se resuelve con empate a uno ante el Santos de Torreón. Lo escuchamos, adelante.
La verdad que me gustó muchísimo el equipo, me gustó cómo entendieron el partido, de cómo lo queríamos jugar. Salió en gran parte, en el primer tiempo tuvimos casi 30 minutos donde Tuvimos casi 10 situaciones de aproximación para rematar. Después en el segundo tiempo, con el gol, el equipo siguió e intentó buscar independientemente del resultado, y eso creo que es muy valorable, no cambiar a pesar de un resultado negativo. Seguimos, y se lo vengo diciendo, que nosotros vamos a tener que luchar y vamos a luchar hasta el final. Y hoy es una muestra de carácter también del equipo, de la sensación que dio en campo, y la verdad que me voy muy a gusto. De los jóvenes, la verdad que es lindo que los jóvenes tengan oportunidad, la tienen que aprovechar, es el comienzo de su carrera futbolística y no se pueden relajar. Y conmigo no se puede relajar ni el joven ni el más grande, todos tienen posibilidad de jugar, y eso es lo que voy a intentar de fomentar en cada entrenamiento.
Lo que tenías en tu cabeza de idea futbolística, ¿lo viste hoy en la cancha? ¿Te gustó lo que, o esperabas lo que viste hoy de tus muchachos dentro del terreno de juego? ¿Les falta todavía lo que tú esperas de tu idea? ¿Cómo está en ese aspecto Fernando Gago con las Chivas? ¿Y qué tanto te ilusiona también lo que viene para tu equipo en cuanto a refuerzos? Que ya vimos hoy incluso a Cowell en la tribuna, ¿no? Que estuvo ahí emocionado viendo el partido. Gracias.
A ver, lo que dije recién. El equipo por momentos encontró situaciones y espacios donde queríamos atacar, donde queríamos recibir balón para tener ese último pase. ¿Por qué? Porque llega el juego lleva a una parte donde intentamos llegar a cierto lugar del campo. Después está la ejecución, está el duelo individual, el rival también, y tuvimos muchas situaciones en donde queríamos atacar y donde queríamos buscar el partido. En el segundo tiempo, lo que dije recién, por ahí hubo un momento donde estuvimos un poco más lentos en todo lo que era las circulaciones para poder atacar, pero igualmente empezamos a cambiamos a una línea de tres, que con eso nos dio más profundidad por una banda, más seguridad, y también con el ingreso del Pollo teníamos la posibilidad del juego aéreo. Entonces fuimos buscando las alternativas que teníamos pensado para el juego de hoy. Y con el tema de los refuerzos, hasta que no entrenen conmigo, no lo puedo hablar, no lo puedo decir. Sí que sé que van a hacerse estudios, y el día lunes o martes ya inicia a entrenar con nosotros.
¿Te deja satisfecho, más allá del resultado, más allá de las situaciones arbitrales, todo el entorno del partido? ¿Te deja satisfecho estas posesiones largas, el tema de ser un equipo profundo, con amplitud, conforme a lo que, insisto, lo que ya habías platicado, que te gustaría ver del equipo? ¿Te deja satisfecho? ¿Es una primera buena presentación de lo que puede llegar a mostrar el equipo?
Sí, es lo que acabo de decir. El equipo me gustó mucho. Y el tema de la posesión, tampoco hay que pensar que es por qué queremos jugar con posesión. Si el rival está posicionado por detrás y está abajo, no podemos atacar directo, es más fácil para el defensor defender con un balón rápido, tenemos situaciones solamente de uno contra uno. Entonces la posesión sirve para buscar espacios para poder atacar. A partir de ahí, si los espacios están en tres toques, mejor, porque vamos a tener más posibilidad de atacar más veces en el tiempo. Si son posesiones largas, necesitamos más toque para encontrar ese espacio hasta que podamos encontrarlo donde queremos atacar.
Hablaba también durante, ya fuera su presentación y lo que hemos podido escuchar de usted también, de lo que este equipo también puede entregarle a la afición, ¿no? En ese sentido, ¿qué tanto empata la intención de su modelo de juego con un equipo que también tiene que ser protagonista y que también le demanda como esa grandeza que tiene el hacerse protagonista más allá de en cualquier campo en el que esté, que es parte de lo que también, por lo que seguramente lo trajeron también a usted?
¿Te referís a la idea que tengo yo como entrenador? Si...
Así es.
Sí, es lo que dije en la conferencia y lo que dije hoy. El equipo fue protagonista, intentó atacar, tuvo situaciones por dentro, por fuera, situaciones de centro. Me gustó el equipo y vamos a seguir creciendo. Esto es un juego y a veces hay situaciones que dependiendo del partido, de cómo se van dando, van cambiando. Tuvimos 4 o 5 situaciones claras, no nos pudimos convertir, los convirtieron ellos en una jugada con 2 errores, 3 errores de concepto, que sí que son errores nuestros, que no ve. Pero no hay que cambiar la forma. Vamos a seguir intentando, de seguir luchando y jugando así. Creo que el equipo se siente cómodo y va a tener buenos resultados. El primer partido, obviamente que lo entiendo, que quiero ganar, eso está claro, y queremos ganar y queremos tratar de competir hasta el final en el campeonato. Pero bueno, lo importante es que el equipo se se sobrepuso, tuvo la interés hasta, además del cansancio, de seguir pensando, de seguir buscando situaciones de gol, y llegaron dos goles en el último minuto. Uno fue anulado y otro fue gol.
Bueno, pues ahí está el sentir de el flamante técnico del rebaño, Fernando Gago. Usted lo acaba de escuchar. ¿Qué le pareció? Hay coherencia entre lo que él dice, lo que usted vio en el terreno de juego, y insistimos, el Guadalajara, pues lo más rescatable es que fue capaz. O sea, creo que a final de cuentas ese cabezazo milagroso de último minuto le impide haber debutado con el pie izquierdo, y pues ya por lo pronto sumó un puntito, que no es lo ideal porque estás en casa, pero da las circunstancias, mejor uno que nada, ¿verdad?
Sí, no, yo creo que a final de cuentas lo importante fue no perder el día de ayer. Por muchas situaciones, el debut de Fernando Gago, jugar en casa, arrancando el torneo, entonces fue bueno ese empate.
Bien, tenemos que hacer una pausa comercial, regresamos con el otro partido del día de ayer, el triunfo de las Águilas del América de visita frente a los Xolos de Tijuana, y está a punto de finalizar el encuentro de Pumas ante los Bravos de Juárez, ganando el cuadro de la UNAM 1-0 todavía. También está a punto de finalizar el primer tiempo de la Supercopa de España. Real Madrid 3, Barcelona 1. Pausa, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, y vámonos con el complemento de la información. Le comentábamos antes de ir a la pausa comercial que el América derrota en este caso 2-0 al equipo de Miguel El Piojo Herrera allá en la frontera, y que bueno, para destacar el caso de que el América jugó con puros elementos suplentes. Llegó Salvador Reyes, quien inclusive había quienes aseguraban que iba a salir de la institución, finalmente se quedó, fue de los suplentes que se quedaron, y él marcó un doblete para darle la victoria al equipo americanista de 2-0. Unos Xolos de Tijuana que no convencieron en el torneo anterior, que en el presente pues ya inician de esta manera, imagínese usted las dudas que pueden dejar por ahí. Y lo importante es escuchar parte de lo que comentó el entrenador André Jardine, el técnico de las Águilas del América, ya para pasar a las llamaditas telefónicas. ¿Qué dijo el técnico del América? Lo escuchamos, aquí está.
Sí, el planeamiento que hicimos estaba decidido ya a bastante tiempo, que si fuéramos campeones poderemos pensar de esta forma. Es muy importante, los jugadores de alto nivel como tenemos, que muchos defienden su selección, que no tienen descanso en la mayor parte del año todo, de que cuando encerras un ciclo es muy importante tener un descanso, tener una pausa, para justamente cuando regresas podermos entrenar muy fuerte, porque ese es un punto que para mí es vital y fundamental para pensar grande, para poder triunfar, es tener también un momento donde tú puedes exigir al máximo de cada jugador. Entonces, hay un grupo que está entrenando en máximo nivel, en dos turnos, entrenando como locos, para regresar a competir en alto nivel. Pero eso es posible entrenar fuerte como a mí me gusta, si tú tienes por lo menos un par de semanas de descanso físico y mental. Pero este grupo aquí estaba listo a jugar, y esto es América. Confiamos en todos, tenemos buenísimos canteranos, hay que celebrar 5 canteranos de inicio de América, 11 mexicanos en la cancha de inicio, cambios también, colocando otros jugadores de fuerzas básicas, y bien, para mí una buenísima demostración hoy de que es América.
Y a eso quería llegar, precisamente donde destaca y reconoce pues el que hayan jugado, hayan iniciado con puros mexicanos, suplentes de las Águilas del América, que es el campeón defensor, y que de visita le pega en este caso 2-0 a los Xolos de Tijuana, y ahí están los conceptos en este caso de André Jardine. O sea, lo que generalmente es una característica principal del rebaño, jugar con puros mexicanos, ahora el rival de enfrente ya también lo está agarrando como suyo, y dice, ahí está, la demostración, suplentes y puros mexicanos, y fue suficiente para iniciar con victoria la defensa del título de parte de las Águilas del América. A punto de finalizar, el duelo de Pumas sigue ganando 1-0, ya rebasamos el minuto 90 de acción, solo queda la compensación en el Estadio Olímpico Universitario México 68, Pumas 1 el equipo de Bravos 0 goles, anotación de Eduardo Salvio, el que tiene el frente al equipo de la UNAM, y que fue expulsado Natán Silva de parte del equipo de los Bravos de Juárez.
Es correcto. Llamaditas, Arturo Alonso dice, vaya inicio de campeones, es que tiene dos equipos titulares. Lo que realmente es admirable es que los ha conjuntado a todos, pero como siempre hay un negrito en el arroz. Se llevaron al Chicote Calderón y a ver cómo le va a mis zorros, al cabo que Necaxa es cliente.
Bueno, pues ya veremos, sí, hombre. Hay quienes dicen, ah, caray, no sé qué le vieron, pero lo cierto es que ya está. Salud, mis estimados Jalisac, soy Emanuel Valdés y los escucho desde Colotlán. El partido de Chivas contra Santos, no lo vi, pero me comentan que Chivas le anularon 2 goles. ¿Es cierto eso?
Sí.
¿Le anularon los 2 goles? ¿Fue correcta? ¿Ustedes qué opinan? Pues que a final de cuentas no hay mayores complicaciones. De acuerdo al resultado, parece ser que Chivas va a seguir siendo como el Chivas del torneo pasado. Espero y eso no se dé, que mejore y que sea un equipo que agrade al jugador, como en la época de cuando fue campeón en la temporada 86-87 con Alberto Guerra. Y recuerden, arriba las Chivas, aunque empaten.
Poncho Méndez, saludo, licenciado, desde Hanford, California, solo para decir presente y que tengan un excelente día. Y si arriba Cruz Azul, aunque gane. Lalo Velázquez, saludos, Lalo, tengo buenas noticias. Mi 01 me dio autorización de mandar mensajes con ustedes. Las condiciones puestas son, primera, que no haga caso a los comentarios de Martín Navarro. Segunda, que haga caso a los comentarios de Katia Plasencia y de Manuel Trujillo. Sin más, soy el preso 445.
Bueno, saludos a todos los integrantes del Real Mandil. Soy Sergio Quesada, felicidades a don Ramón García, así le pedaleamos todos cada que tenemos que caminar, cambiar de casa. Salud y un feliz año con mucha salud y muchos recuerdos. Gracias, Sergio, saludotes. Por acá nos dice Guillermo Sandoval, feliz año al equipo de deportes. Ramón García me hizo reír recordando esos inicios de temporada en pedal y fibra, decían está el pedal pero sin fibra. Ánimo, Ramón, dice. Saludos. Guillermo Sandoval.
Manuel dice, quiero ver al América jugar en todo el torneo con solo mexicanos, dice Oscar Delgado.
No, no creo que vaya a ser el caso, porque además no ni siquiera es lo que busca. O sea, yo a lo que voy es que ya es una característica que era del rival de enfrente y que ahora la está presumiendo el entrenador, así de simple. Y eso fue una realidad, inició con puros mexicanos el día de ayer. Entonces, eso también está ahí. Hola, Emanems, Jesús Rojas Lucio, aparte de jugar mal, igual que el de Pauno, ¿qué diferencia notaron ustedes entre el sistema de la temporada anterior y el de Gago? ¿Y el Atlas ya cerró contrataciones? No. Yo creo que todo es muy poco tiempo, un solo partido, veremos tiempo al tiempo, y el Atlas juega hoy contra el Necaxa en Aguascalientes, y está abierta la posibilidad, pero simplemente para que lleguen jugadores que no están en nuestro país, que vinieran del extranjero. Pumas 2, llegó el otro tanto. Pumas está derrotando ya 2-0 a los Bravos de Juárez, ya ahora sí a punto de finalizar el partido. Ya nos vamos, Gerardo Huerta está en los controles técnicos, Luz Balvaneda en los teléfonos de cabina, y en estos micrófonos Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano, agradecemos su atención. Gracias, pásela bien, disfrute lo que queda de este domingo. Adiós.